Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. 24 horas después siguen los ecos de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer en Madrid, sobre todo los que ha generado esto. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha exigido a Pedro Sánchez que cese a la secretaria de Estado de Igualdad, que difundió un vídeo en el que aparecía junto a esas jóvenes.
La secretaria de Estado sea tan frívola, tenga tan escaso nivel, tenga tan escasa capacidad de contención, y lo que le pedimos al presidente del gobierno es que la cese. Yo creo que ya estamos en una edad adulta para entender que los que subimos algo a redes estamos transmitiendo algo con ello. Y una cosa es que lo haga una persona particular y tendrá que asumir su responsabilidad, pero otra cosa es que lo haga una secretaria de Estado.
La número 2 del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, pam, de nuevo en el ojo del huracán, acusa a los de Santiago Abascal de teatralizar.
Creo que Vox, los miembros de Vox no han estado nunca a una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y mucha variedad de cánticos, y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir.
Desde el Partido Popular también han pedido al gobierno que condene la actitud de Ángela Rodríguez. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la ha calificado de patochada.
Bueno, me parece que es una patochada digna de sus autoras. No pueden parasitar más el 8M y hacer más daño al feminismo. Y está reconociendo además que el aborto es un asesinato. Bueno, todo junto demuestra la catadura del Ministerio de Igualdad en su conjunto.
Una patochada para Isabel Díaz Ayuso y una anécdota para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de verdad, me parece que la gestión de gobierno es algo mucho más importante que este tipo de cuestiones.
Nuevo paso para hacer realidad el desarrollo urbanístico de los Aijones en Madrid capital. El ayuntamiento ha dado hoy luz verde al proyecto de reparcelación de las fincas sobre las que se va a materializar ese proyecto. Está prevista la construcción de casi 19.000 viviendas, de las que más de la mitad tendrán algún tipo de protección, y el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha explicado cuál va a ser el calendario.
Los Aijones se compone de 6 fases. Ahora mismo se está realizando ya las obras de urbanización de la fase 1 con una inversión de 450 millones de euros, con el objetivo que al finales del año que viene se pueda solicitar ya o se pueda iniciar la construcción de vivienda, puesto que se simultaneará las obras de urbanización con las obras de edificación.
Este 9 de marzo tiene otras noticias que adelantamos ahora en titulares con Enrique López. Protesta de los letrados de justicia.
Segunda manifestación desde que comenzó la huelga en los juzgados hace mes y medio. Desde Callao hasta el Ministerio en San Bernardo piden subidas salariales. La ministra dice que es inasumible. Ernesto Pedro Casado, presidente del Colegio de Letrados.
Nos hemos visto obligados a recordarle al gobierno de este país, al señor Sánchez y a todo el gobierno, no solo el de justicia, sino especialmente también al de Hacienda, que queremos que cumplan con las obligaciones que asumieron con nosotros, que cumplan con su palabra, y aquí están todos mis compañeros de toda España.
El precio de la gasolina es ya más barato que hace un año.
Aunque muchos no lo notemos en el surtidor, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de Super 95 cuesta de media en España 1,63 euros, casi un 3% menos que por estas fechas hace un año. El de diésel 1,60, sigue todavía ligeramente más caro.
Fallecen 3 trabajadores de una mina en Barcelona.
Una mina de Potasa, la localidad donde estaba la mina es Súria. El accidente se ha producido por un desprendimiento en una de las galerías a 900 metros de profundidad. Joan Ignasi Elena, consejero de Interior de Cataluña.
A la espera, pues, de en estos momentos los trabajadores, los bomberos y los servicios especializados están asegurando el entorno para poder acceder a donde están los 3 trabajadores.
Polémica en el Escorial por la retirada de unos cuadros del centro de mayores.
En concreto, las imágenes de San Bernabé y la Virgen de la Herrería, patrones de la localidad. El ayuntamiento los ha quitado sin previo aviso y las hermandades están molestas con la decisión. Loli es hermana mayor de la hermandad de San Bernabé. Hemos hablado también con Paloma Menéndez, edil de tercera edad.
Hay que tener un respeto. A mí no me molesta el que los hayan quitado así de sopetón. Lo que me molesta son las formas.
Que no considerábamos que ese era el sitio más ideal para subieran allí. Si te soy sincera, no había hablado con ellos en este sentido. La concejala en ningún momento ha querido ninguna humillación ni hacer daño a nadie.
Y para cerrar este avance, el titular del deporte, Laura Cabrera.
Una temporada más, el Paris Saint-Germain de Mbappé y Messi se quedan fuera de la lucha por el máximo torneo continental a nivel de clubes. Cayeron eliminados en la Champions ante el Bayern de Múnich. También cayó el Tottenham ante el Milán. Milán y Bayern se unen al Benfica y al Chelsea en los cuartos de final de la competición europea. La semana que viene será turno para el Real Madrid ante el Liverpool. En baloncesto, hoy la cita es con la Euroliga. Tras la derrota del martes contra el Baskonia, el Real Madrid vuelve a recibir hoy a otro equipo español en la jornada 28 de la competición europea. En esta ocasión será el Valencia a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes. Impresiones en la previa del choque del entrenador Chus Mateo.
Para nosotros ha de ser un partido visto de forma individual. Tenemos que respetar muchísimo a un rival que está jugando muy bien. Es un equipo que siempre nos busca las cosquillas. Tiene jugadores de gran calidad, con anotación, capaces de meter más de 20 puntos. Y tenemos que andar con cuidado con ellos porque en su uno contra uno y en su pick and roll pues genera mucho juego.
Y en la Copa de la Reina, el Atlético de Madrid consiguió su clasificación para las semifinales tras ganar 0-3 al Granada. Hoy a las 9 turno para el Real Madrid, que se juega a su pase en la cancha del Villarreal.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Nos asomamos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora? Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, van a encontrar dificultad leve en el acceso a la capital, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, aunque recordamos, mucha precaución esta jornada lluviosa en la que pueden encontrar pavimento deslizante. Ya saben, moderen la velocidad.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Alguna incidencia a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Nos vamos a ir directamente a la Plaza del Emperador Carlos V porque allí hay una concentración frente a las puertas del Ministerio de Agricultura y donde hay también cortes y desvíos en el tráfico. De hecho, lo están desviando por el túnel de Atocha, que conduce a las rondas de Atocha y Valencia, dirección Glorieta de Embajadores, y donde hay importantes retenciones. Por otro lado, también estamos pendientes de una manifestación que en este momento recorre la calle San Bernardo y se dirige a las puertas del Ministerio de Justicia. Precisamente allí, en San Bernardo, a la altura de la Gran Vía, van a encontrar cortes y desvíos. Mucho tráfico en la zona centro, evítenla en la medida de lo posible. Por otro lado, tráfico que también va en aumento en la entrada por la Avenida de América, dirección Francisco Silvela, o en la parte oeste de M30, al paso por San Pol de Mar, dirección sur.
El tiempo.
Para completar esta página de servicio público, no podemos olvidarnos de la previsión meteorológica. Vaya jornada pasada por agua, Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto ya está cogiendo tintes primaverales.
Desde luego.
Quiere decir que hay mucha variabilidad en el cielo con esas lluvias durante la madrugada, primeras horas de la mañana, que ha causado tantos problemas en el tráfico. Luego se han abierto claros como los que tenemos ahora. No hay que descartar que a lo largo de la tarde se sigan produciendo chaparrones más dispersos, concentrados sobre todo en áreas de la sierra. Y a todo esto, las temperaturas que siguen subiendo. Hemos amanecido con 11 grados en la capital. Se nota ya esa bueno, se va atemperando el ambiente por la noche. Y las máximas, en el momento que sale el sol, a pesar del viento que se está reforzando, puede llegar hoy a los 17-18 grados. Ojo, digo lo del viento, ojo con ese viento que podría llegar a ráfagas fuertes de 70 kilómetros por hora no solo en la sierra, que hay activado el aviso amarillo hasta las 9 de la noche, sino en el resto de la comunidad.
Mucho cuidado con esas rachas de viento, por tanto. Y para mañana, ¿qué podemos adelantar, Antonio?
Bueno, mañana cambio radical, mañana seguiremos viendo nubes, pero ya la estabilidad va a imperar en la Comunidad de Madrid, con nieblas a primeras horas en la sierra y las máximas ya acercándose a esa barrera de los 20 grados. Mañana será tiempo más de primavera que de invierno.
Mucha gente está deseando ya que nos acerquemos a esa barrera. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández al frente de la producción y pilotando la técnica Quique Viso.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos partidazo en el partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 8:30 estamos con el Getafe en un duelo con sabor a final ante el Cádiz, rival directo para evitar el descenso. 3 puntos que valen oro. Y Onda Madrid no puede faltar a la cita, la radio de todos los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Este jueves la vivienda es protagonista en la actualidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado en San Sebastián de los Reyes las obras de las viviendas que se van a incluir en el Plan Vive, unos pisos que se van a empezar a entregar en la primera mitad de 2024. Begoña Alarcón.
Sí, en concreto son 488 viviendas en una primera fase y otras 80 más que se van a construir en San Sebastián de los Reyes al amparo de ese Plan Vive. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios de entre 40 y 70 metros cuadrados con piscina y zonas comunes por los que los jóvenes menores de 35 años pagarán un alquiler de unos 600 euros. Las obras han comenzado ya y los pisos se entregarán en el primer semestre del próximo año. En total, el Plan Vive contempla la construcción de más de 6.000 casas en 12 municipios para su arrendamiento a menores de 35 años. Antes de que finalice el año se entregarán las primeras viviendas construidas en Alcorcón y Tres Cantos. Es un proyecto de referencia internacional, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Este proyecto es una referencia internacional ya muy conocido y en el que cada vez más empresas y constructoras quieren formar parte. Esto lo hacemos aunando esfuerzos públicos y privados para dar solución a la creciente demanda de vivienda que vive España y muy en concretamente la Comunidad de Madrid. Y para dar la única solución responsable y libre de populismo, lo que hay que hacer es aumentar la oferta. No cabe otra opción.
Con el Plan Vive se quiere ayudar a los jóvenes a emanciparse, pero la Comunidad de Madrid tiene en marcha más, como el Plan Mi Primera Vivienda, que facilita la concesión de hipotecas a los jóvenes.
Actualmente se conceden en la región en torno a 12.000 hipotecas para menores de 35 años y aproximadamente un 20% se están rechazando porque no pueden acceder al requisito de la entrada. Sin embargo, en apenas 5 meses, desde que se puso en marcha nuestro proyecto, ya hemos recibido más de 3.000 solicitudes y ya se han concedido más de 300 hipotecas nuevas.
Y también el plan Alquila Joven, gracias a la intermediación de la Comunidad de Madrid con los propietarios, ya se han formalizado 1.500 contratos.
También se ha hablado de vivienda hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital van avanzando. El Ejecutivo Municipal ha dado luz verde a la reparcelación de los Aijones en Vicálvaro. Cibeles Mar García, el consistorio va a promover allí la construcción de 2.400 viviendas protegidas.
Está entre el Cañaveral y los Berrocales, es un nuevo barrio para Vicálvaro. Desarrollado en 6 fases, arranca ahora la primera, dibujando de los 5.700.000 metros cuadrados que ocupa el espacio que tendrán los equipamientos, las zonas verdes, los comercios, pero sobre todo la vivienda. De las 19.000 viviendas previstas en los aguijones, más de la mitad tendrá algún tipo de protección. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En el residencial, vivienda colectiva, unifamiliar, terciaria de oficinas, industrial, dotaciones públicas, red viaria, etcétera. Está prevista aquí en total 19.000 viviendas a lo largo de 6 etapas, de las que el 56% va a tener algún tipo de protección y de ellas el 31,65% serán del consistorio, son del ayuntamiento.
En la superficie residencial, que supone el 80%, ya hay fecha para poner los primeros ladrillos. El calendario lo marca Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano.
Con el objetivo que al finales del año que viene se pueda solicitar ya o se pueda iniciar la construcción de vivienda, puesto que se simultaneará las obras de urbanización con las obras de edificación.
Los aguijones forman parte del bosque metropolitano, el anillo forestal de 75 kilómetros que bordea Madrid. Los vecinos de este nuevo desarrollo tendrán una zona verde a menos de 300 metros de sus viviendas.
Más Madrid denuncia que el gobierno de José Luis Martínez Almeida terminará esta legislatura dejando al ayuntamiento de la capital en pérdidas por primera vez en 12 años al registrar un déficit de 357 millones de euros. El Partido Socialista también se ha sumado a las críticas y el alcalde responde señalando al gobierno central. Eva Prat.
Acusa el alcalde José Luis Martínez Almeida a la oposición de abalanzarse sobre un dato que dice es provisional y que achaca la forma en la que el Estado está imputando los 270 millones de euros que le debía a Madrid al no poder ingresarlos durante la pandemia.
Tendremos que verlo, si es por razones electorales, igual que la filtración de esta noticia, si el gobierno de Pedro Sánchez está castigando a la ciudad de Madrid en vísperas de las elecciones por habernos imputado exclusivamente en un solo año y sin previo aviso lo que ellos nos van a entregar en 3 años. Lo lógico hubiera sido que lo hubieran diferido también en 3 años la imputación de ese déficit.
De forma muy parecida opinaba la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que dejen de maltratar a Madrid, que nos han cargado una deuda, que nos dijeron que nos iban a devolver a todos los ayuntamientos, no solo a Madrid, en 3 años, y de repente nos encontramos con la presente trampa.
Para Más Madrid la situación es preocupante porque dicen Almeida ha derrochado los más de 1.000 millones de euros de superávit que dejó el equipo de Carmena. Cuca Sánchez, portavoz adjunta de la formación.
Almeida es el peor gestor que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid porque es el primero que tras 12 años consigue llevar al Ayuntamiento a una situación de pérdidas.
Desde el Partido Socialista, Emma López denunciaba que ese gasto no está justificado.
Es que no ha sido para financiar ningún gran proyecto. Nos tememos que esto viene del caos tributario que desde el Grupo Municipal Socialista llevamos denunciando más de un año.
También el candidato de Podemos Izquierda Unida a la alcaldía, Roberto Sotomayor, ha preguntado a Martínez Almeida dónde está el dinero y ha dicho que no le sorprendería que hubiese un desfalco en el ayuntamiento.
Es jueves y, por tanto, día de pleno en la Asamblea de Madrid. El Gobierno regional se ha asegurado ya la aprobación de la Ley de Infancia al acordar con Vox la incorporación de varias de sus enmiendas parciales. La izquierda cree que ese pacto empeora una ley que ya era insuficiente. Esta norma acaba de ser debatida allí en la Cámara de Vallecas y se va a votar esta tarde. José Frutos.
Sí, el gobierno regional va a salir de este pleno con la ley de infancia aprobada. El Ejecutivo la concibe como una norma con herramientas contra la pobreza infantil o la violencia y destinada a fomentar el acogimiento familiar. Concepción Dancausa, consejera de Política Social.
Toda la ley va dirigida a que los menores vivan en familia y por eso se trata el acogimiento familiar como una de las prioridades junto con la adopción y también se establece como una prioridad para que todos los menores de 6 años vivan en una familia y no estén en un centro.
Vox la votará tras ver aceptadas enmiendas de su autoría, algunas relativas al PIN parental o a las familias. Ignacio Arias.
Y gracias a las enmiendas de Vox y también del Partido Popular se ha protegido al nasciturus, se ha evitado la institucionalización de los niños buscando que estar el mayor tiempo con su familia biológica.
La izquierda, sin embargo, cree que la ley adolece de serias y amplias limitaciones. Mónica García, Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Realmente no recoge las demandas de los niños y niñas que
como todo el mundo puede imaginar, es el colectivo más vulnerable que tenemos en esta comunidad y, entre otras cosas, no hace nada por la desinstitucionalización de aquellos niños y niñas, ¿no?, que podrían estar más en régimen de familiar que en régimen de acogida.
No ha tenido en cuenta muchas de las aportaciones, muchas de las enmiendas que han aportado precisamente los colectivos especializados en materia de infancia, y sobre todo que es una ley que no apuesta por el desarrollo reglamentario de la misma, con lo cual no deja de ser una ley que no va a ser efectiva.
Ambas anuncian su abstención. Tampoco la apoyará el PSOE si no contempla finalmente una cuestión que consideran innegociable. Juan Lobato.
Debería incluir el derecho al acceso a desayuno y comida a todas las familias de hasta 35.000 euros de renta, a todas las familias numerosas y a todas aquellas familias monoparentales que tengamos en la Comunidad de Madrid.
La votación esta tarde.
Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad se han concentrado esta mañana ante la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero para exigir al Gobierno regional la implantación de la jornada de 35 horas, entre otras mejoras laborales en el Servicio Madrileño de Salud. Es la primera movilización del calendario en el que los sindicatos no descartan convocar paros. Los ecos de otras manifestaciones, las del 8M en Madrid, han llegado también hoy a la Asamblea Regional. Conectamos de nuevo con José Frutos. José, Isabel Díaz Ayuso ha recibido críticas allí por sus declaraciones sobre la ley de paridad.
Sí, así es. Entre otras cosas, duros intercambios de argumentos a raíz del 8M o las leyes trans y de paridad. Como decías, Mónica García de Más Madrid comparaba a la presidenta con un matón de colegio.
Usted no es Arévalo, que está haciendo chistecitos de mariquitas. Usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños y madrileñas. Y una presidenta no insulta, una presidenta no odia, una presidenta no hace burla, y una presidenta o guarda respeto o se va. Mire, su chistecito de Enrique o Enriqueta está al nivel de cualquier matón o abusón que hace bullying en el patio de un colegio.
Yo creo no es que insulto, es que yo creo que usted y su soberbia piensa que es insultante que mi proyecto político cada vez crezca más en la Comunidad de Madrid y vosotros, ustedes, cada vez tengan menos predicamento. Y que por mucho que intente llamar a las huelgas, a las manifestaciones, ¿cuántas personas hay en huelga? ¿11 sanitarios? ¿Eso le beneficia a alguien, señoría? Eso es lo que promueve usted. Fíjese el éxito que tiene usted.
Las personas trans también en el choque intenso con Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Deje usted de insultar y de menospreciar y de bromear con las personas trans. El otro día, cuando usted decía que qué más da, que podía cambiar a Enrique López por Enriqueta López, a Enrique Osorio por Enriqueta Osorio, y me imagino que usted se pondrá muy digna si yo le digo que qué más da cambiar a Isabel Díaz Ayuso por Tomás Díaz Ayuso, porque total, las comisiones se quedan en casa.
Usted ese feminismo ni lo dividen, parasitan en él. Y se lo dijo una señora a la cara cuando le preguntó qué es ser mujer. Y ella, como no tiene respuesta, lo único que hizo una y otra vez es victimizarnos a las mujeres y hablar por todas, haciendo campañas bochornosas, como con esos anuncios que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama las mujeres.
Y la no derogación de la ley transregional de nuevo levantaba ampollas entre Ayuso y Rocío Monasterio de Vox.
Que tenga un poquito de humildad, que para no ser perfecta todavía no ha pedido perdón por esta ley, que se entromete en las familias con los niños hasta límites insospechados, que cancela al que no piensa igual, que beneficia a colectivos buscadores de rentitas y que niega la biología.
Ha traído una ley cuando quedan 3 plenos, dígalo abiertamente. Han tenido todo un año desde que lo presentaron de manera emboscada en una ley que era una barbaridad. Usted trajo aquí una bochornosa, como todo lo que hacen legislando, una ley de igualdad que era, vamos, un bodrio.
El socialista Juan Lobato, mientras, y la presidenta volvían a comparar hechos y talantes del Gobierno nacional y del Ejecutivo regional.
Va a batir el récord Guinness de prometer en 3 elecciones seguidas los mismos colegios, los mismos centros de salud, el mismo hospital de maniquís de los Oyuela. Va a acabar hasta prometiendo reabrir las urgencias que usted misma cerró. ¿No le parece, en algún momento, no se ha parado a pensar que están estafando a los madrileños?
Pero yo, desde luego, lo que no tengo es por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. No lo quiero, sinceramente. Así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen, ¿sabe?
Eso sí, Lobato le agradecía lo que entiende como una copia parcial de su iniciativa de apertura de colegios en horas y días no lectivos.
Gracias, Pepe. 2:24 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Ayuntamiento de Madrid y empresarios del ocio nocturno han hecho balance de los planes y líneas de ayuda al sector durante este mandato, con el objetivo de hacer frente al grave impacto que provocó la crisis del coronavirus en sus negocios. Paloma Nolasco, ¿qué efectos han tenido esas medidas? Buenas tardes.
En principio, buenas tardes, Elia. Positivos porque su facturación en el segundo semestre de 2022 ha sido un 11% superior a la de 2019. Esto también tiene que ver con los hábitos de los clientes consumidores, que han cambiado bastante. Cada vez se paga más con tarjeta y se reserva con antelación. Esto último permite a los locales de ocio y salas de espectáculos prever el personal y material que van a necesitar. Se han digitalizado, dice Vicente Pizcueta, director de Noche Madrid, gracias a las ayudas del Ayuntamiento, que han alcanzado los 3 millones de euros en estos últimos 4 años.
Los proyectos de digitalización, de ayudas al funcionamiento de las asociaciones, pues han permitido adaptarnos a los cambios sociales que el COVID provocó. Las limitaciones en el aforo de los establecimientos, los horarios de tarde, pues todo eso generó una cultura de la reserva, de tal manera que nadie hoy entiende salir una noche sin tener reservado su restaurante o la discoteca.
La venta anticipada supera ya las 280.000 entradas mensuales. Casi el 84% de los locales disponen de plataformas de venta online por encima de la media nacional, vendiendo a través de ellas entre el 50 y 70% de las entradas, cuando antes del COVID solo era del 7%. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
De un 7 a un casi un 70% de las ventas anticipadas, eso da la medida de lo bien que lo han hecho, de lo bien que han hecho los deberes, porque aparte de tener una administración posibilitadora, también nos hemos encontrado en un sector que tenía muchas ganas de actualizarse, muchas ganas de resistir y que ha conseguido resistir y convertirse en algo mucho más fuerte todavía.
Atrás quedan las cifras de la primera fase del COVID, cuando el 40% de estas empresas de ocio veían amenazada su supervivencia, con retrocesos en la facturación del 84% y pérdidas acumuladas de 260.000 euros.
El Ayuntamiento de Madrid se alía con Renfe para promocionar el turismo en la capital de cara a Semana Santa. La campaña ofrece la posibilidad de adquirir paquetes combinados de tren, hotel y entradas a museos o espectáculos. Tendrá especial repercusión en las ciudades de Barcelona, Valencia, Orense y Zaragoza. Y su objetivo lo explica la delegada de turismo, Almudena Maillo.
En 2022, casi la mitad de los visitantes de Madrid fueron nacionales. Con esta campaña queremos consolidar precisamente el turismo nacional y, más concretamente, el turismo familiar. Y fomentamos los viajes a través del tren, un transporte sostenible que está en línea además con los objetivos que perseguimos en el Plan Estratégico de Turismo 2023.
Esta mañana se han repetido los problemas en la red de cercanías en Madrid, concretamente en la línea C4, por una avería en las instalaciones de nuevos ministerios. El cierre de otra línea de tren, en este caso la que unía Aranjuez y Valencia, ha llegado hasta los tribunales. Varios ayuntamientos, entre ellos el de Aranjuez, piden que la Audiencia Nacional ordene su reapertura. Jaime Domínguez.
Los trenes no circulan entre Aranjuez y Valencia desde hace meses, pero el cierre definitivo de la línea ferroviaria llegó hace 2 semanas, cuando el Consejo de Ministros la eliminó de la lista de recorridos de interés general. Los ayuntamientos afectados, entre ellos el de Aranjuez, han llevado el caso hasta la Audiencia Nacional. Su recurso dice que no se ha cumplido con la ley en todo el proceso y que los informes en los que se basa se han elaborado con datos falsos. Fran Domènech, portavoz de la plataforma que une a todos los municipios, no pierde la esperanza de que los trenes vuelvan a circular.
Bueno, la esperanza nunca se pierde. La verdad es que vemos la prisa por levantar las vías y por actuar y dejarlo todo, digamos, clausurado y zanjado. Y nosotros, además, pedimos la medida cautelar de la paralización de todas las actuaciones de desmantelamiento de la línea con esa medida cautelar con esos recursos y no se pierde la esperanza.
La decisión del Consejo de Ministros también ha acabado con el servicio de autobuses que hacía desde el verano pasado el mismo recorrido que el tren. Ahora se ha puesto en marcha una nueva línea de buses entre Aranjuez y Tarancón, que sin embargo deja fuera a varios de los municipios por los que antes pasaba el ferrocarril.
Tenemos novedades sobre el helicóptero de la Dirección General de Tráfico que se estrelló el pasado domingo en Robledo de Chavela. En su interior, según la agencia EFE, viajaban 3 personas cuando ese vuelo solo estaba previsto para el piloto y otro funcionario de tráfico. El primero, recordemos, dio positivo en cocaína y anfetaminas tras el siniestro y ha sido acusado de un delito contra la seguridad aérea. A las 2:30 seguimos hablando de la última polémica en el Escorial. La protagoniza la retirada de los cuadros de San Bernabé y la Virgen de la Herrería, patrones del municipio, del centro de mayores. El ayuntamiento los ha quitado sin previo aviso y las hermandades están más que molestas con esa decisión. Tony Dacuña.
Los motivos de la retirada de los cuadros del centro de mayores La Piña no terminan de estar claros. Hasta el martes se encontraban en la zona del bar, pero han desaparecido sin previo aviso. La hermandad de San Bernabé ha mostrado su tristeza ante los hechos que consideran ofensivos. Loli es la hermana mayor.
Hay que tener un respeto. A mí no me molesta el que los hayan quitado así de sopetón. Creo que los malos son las formas.
En la hermandad de la Virgen de Gracia el sentimiento es similar. Javier Galán, Romero Mayo, recrimina la falta de comunicación.
Y bueno, pues nosotros tenemos una reunión en la próxima semana de la Junta de Gobierno y ya pues ahí decidiremos si hacemos algún comunicado, mandamos alguna carta al ayuntamiento expresándonos nuestro malestar.
Desde el ayuntamiento reconocen que nos avisó. La edil de tercera edad, Paloma Menéndez, defiende que la intención no era ofender.
Que no considerábamos que ese era el sitio más ideal para que estuvieran allí. Si te soy sincera, no había hablado con ellos en este sentido. Esta concejala en ningún momento ha querido ninguna humillación ni hacer daño a nadie.
La oposición de la localidad también ha solicitado que se devuelvan los cuadros de San Bernabé y la Virgen de la Herrería.
Esto que escuchan es el canto de la avutarda. Esta especie aparece en la bandera de Parla y su huevo va a dar nombre al postre típico de la localidad, que va a salir de un concurso que se acaba de convocar. Los aspirantes pueden enviar sus propuestas hasta el 30 de abril. Cristina Espina.
Sí, una muy específica, y es que quieren el huevo de la butarda. El motivo, la relación de esta ave con la historia de la ciudad. Tanto es así que incluso aparece en su escudo. Portavoz municipal, Ana Sánchez Valera.
Buscamos el plato típico de Parla y este plato será un dulce que se llamará huevo de butarda. Sus ingredientes todavía no están mezclados, ni amasados, ni horneados, porque conseguir la receta ganadora es el objetivo de este concurso promovido por el Globo Sonda y el Ayuntamiento de Parla.
Los participantes tendrán que presentar tanto la receta original como el propio postre inspirado en este huevo de avutarda, el cual, por sus características físicas, ingredientes y presentación, haga referencia a los productos, la cultura y la historia de este municipio.
Persona empadronada en Parla o negocio local pueden enviar un máximo de 3 recetas hasta el 30 de abril. El huevo de avutarda se elegirá en las fiestas del agua en una degustación de las recetas seleccionadas. Y además del reconocimiento, la persona ganadora obtendrá 1.000 euros.
Esta además cederá la receta para que pueda ser elaborada y vendida por todos los establecimientos de la localidad, con la intención de sumarse así a otros postres ya conocidos en la región, como son los ombligos de pinto, las palmeritas de Morata de Tajuña o las rosquillas de Alcalá de Henares.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
los miembros de Vox no han estado nunca en una manifestación feminista y por tanto desconocen que hay cánticos y creo que lo que las chavalas más jóvenes de nuestro país digan en una manifestación es algo que les corresponde a ellas decidir o no decir. Y creo que están teatralizando un poco, fundamentalmente, porque lo que les sucede es que no entienden el feminismo.
Es la respuesta de la secretaria de Estado de Igualdad, de Ángela Rodríguez, a la polémica que ha generado la difusión de un vídeo en el que aparece junto a unas jóvenes que ayer, en una de las manifestaciones del 8M en Madrid, coreaban proclamas contra Santiago Abascal. Desde Vox han exigido ya el cese de la número 2 del Ministerio de Igualdad, Flor Carazo.
Vox ha pedido a Sánchez que diga basta y cese a la secretaria de Estado de Igualdad, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso.
No hablo ya de todas las peculiaridades a las que nos viene acostumbrando en los últimos días, pero esto ya es una gravedad muy seria y lo que le pedimos al presidente del Gobierno es que la cese, porque de lo contrario el nivel de la política ya realmente entra en estados muy preocupantes.
El PP se ha solidarizado con Abascal. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en Twitter ha condenado la actitud de Rodríguez Pam. El portavoz de campaña, Borja Sémper, ha exigido una rectificación.
Hoy lo que cabe es exigir una rectificación contundente por parte de la Secretaría de Estado y si no lo hace, porque nos tienen acostumbrados a no rectificar en un ejercicio de soberbia permanente, que el presidente del Gobierno diga que esto no es presentable y esto no es aceptable. Si la cesa, será una buena noticia y yo no seré quien le dé pistas al Gobierno.
El Gobierno considera un error la difusión del vídeo. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ve como una anécdota.
No nos quedemos en anécdotas más o menos afortunadas, porque a mí, de verdad, me parece que la gestión de Gobierno es algo mucho más importante que este tipo de cuestiones.
Socios del Ejecutivo como Compromís también han criticado que Rodríguez Pan subiera las imágenes y ha pedido rebajar la tensión.
PSOE y Unidas Podemos defienden el gobierno de coalición pese a las cicatrices que ha dejado la reforma de la ley del solo sí es sí. Otra muestra de la falta de acuerdo entre ambos socios es la ley de vivienda. La ministra Yone Belarra niega que estén cerca de un acuerdo, como ha señalado hoy María Jesús Montero, la titular de Hacienda. Dice Montero que todavía faltan algunos flecos, sin concretar si uno de ellos es elevar al 3% el tope a los alquileres. Noelia Ontoria.
Es uno de los grandes asuntos que aún tiene pendiente la coalición y no se ponen ni siquiera de acuerdo en si se han producido avances. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba por la mañana que están rozando con los dedos el pacto, pero horas después ha ido matizando sus palabras.
Yo me quiero quedar con que el acuerdo está cada vez más cerca.
En Twitter, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Yone Belarra, negaba ese acuerdo. Hoy decía, no estamos más cerca que ayer, y sus palabras las corroboraban desde Bildu, Esquerra y Compromís, Gabriel Rufián.
Sabemos que el PSOE está filtrando que sí, como tantas otras veces, pero no es cierto. De hecho, hablan más con ustedes, cosa que evidentemente es bueno y respeto, que con nosotros. Y eso siempre es una mala cosa.
El dirigente republicano confirmaba que se ha hablado de poner un límite máximo del 3% a los alquileres en zonas tensionadas de manera definitiva, pero sin tener aún el visto bueno. La vicepresidenta económica Nadia Calviño se refiere a ese tope como algo extraordinario.
Tenemos que tener o incorporar elementos que no solamente nos permitan reaccionar ante situaciones extraordinarias, sino que proporcionen un marco estable que fomente la puesta a disposición y el aumento de un parque de vivienda en nuestro país.
Aunque los socios no den la razón al PSOE, el acuerdo sobre vivienda aún no corre peligro, no como la negociación para derogar la ley Mordaza, que podría saltar por los aires si los socialistas siguen negándose a prohibir las pelotas de goma como material antidisturbios.
Sobre el caso mediador, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntado a la pérdida de confianza como razón fundamental para el cese del coronel de la Guardia Civil, José María Tienda, como jefe de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife. Está investigado por irregularidades en las obras de varios cuarteles. No obstante, el ministro ha pedido no establecer nexos con otras tramas de corrupción.
Hay unas investigaciones judicializadas en un juzgado de Madrid sobre unas concretas contrataciones y con independencia de cuál pueda ser el resultado final de esas investigaciones, se ha generado, el general ha aludido en base a las mismas, una pérdida de confianza, consecuencia de las mismas y la necesidad de proceder en esos términos.
Desde el Partido Popular, su portavoz de campaña, Borja Sémper, está convencido de que este caso hundirá al gobierno de Pedro Sánchez.
Hay pocas dudas sobre ello. El problema está que el tiempo en el que este gobierno siga gobernando y que Sánchez siga siendo presidente del gobierno, los destrozos que van a ir haciendo el tiempo que hay un cambio. Vamos a intentar que los destrozos sean los mínimos posibles, pero yo creo que es fácilmente compartible que este gobierno lo que denota ya es muchas vías de agua. Y yo no sé si el presidente del gobierno se sube a barcos o no, lo que sí sé es que el suyo se está hundiendo.
Gracias.
Sin embargo, el Ejecutivo saca pecho asegurando que siempre ha demostrado una actitud tajante ante la corrupción. La ministra María Jesús Montero dice que espera del Partido Popular la misma respuesta, expulsando al exalcalde de Badalona, a Xavier García Albiol, para el que la Fiscalía pide 2 años y 10 meses de cárcel por permitir la instalación de antenas de telefonía sin licencias.
Nosotros en menos de 12 horas expulsamos del partido y exigimos la entrega del acta al diputado que presuntamente había estado en esas prácticas poco honrosas e irregulares. Igualmente tendrá que hacer el Partido Popular, cuanto más cuando el señor Albiol ya en su época pasada también se le involucró con los papeles de Panamá.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3 menos 20, la dirección de Ferrovial ha reunido hoy a sus inversores para explicarles su estrategia tras anunciar hace unos días el traslado de su domicilio social a Países Bajos, una decisión que sigue provocando las críticas del gobierno. La compañía sostiene que lo hace porque la normativa española le impide cotizar en Estados Unidos. Sin embargo, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores le reprochan no haber informado de esas limitaciones que encontraba en nuestro país durante la elaboración de la Ley del Mercado de Valores, que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados. Esta norma facilitará que las empresas españolas coticen en el país norteamericano. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que el gobierno va a mirar con lupa ese cambio de sede de Ferrovial y reitera las críticas a los argumentos de la constructora.
Como el patrimonio de esta empresa se ha construido a partir justamente del esfuerzo, ¿no?, de todos los españoles y del esfuerzo también de las obras tan importantes que se han desarrollado en nuestro país por parte privada o por parte pública, era una mala noticia que hubiera decidido instalarse en otro lugar. O sea, nunca ha tenido razones y sigue sin tenerla.
El Congreso de los Diputados también tiene previsto dar luz verde hoy a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Se trata de un nuevo organismo de supervisión con el que el Gobierno quiere unificar criterios para resolver extrajudicialmente las reclamaciones entre clientes y bancos. Precisamente, la ministra Nadia Calviño se va a reunir esta tarde con las entidades financieras y con asociaciones de usuarios para analizar la aplicación del Código de Buenas Prácticas que se aprobó el pasado mes de noviembre.
Y yo celebro que ya hemos empezado a escuchar algunos anuncios y algunos compromisos por parte de las entidades financieras para garantizar el mantenimiento de las cartillas para las personas mayores de 65 años y espero que podamos avanzar en algún otro ámbito en esta reunión de esta tarde, que forma parte de un diálogo constante que tenemos con los representantes de los usuarios y también de las entidades financieras para garantizar que se presta el mejor servicio posible a los ciudadanos y que se garantiza su protección en el ámbito financiero, entre otros con el proyecto de ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que esta misma mañana ha tenido aquí su debate parlamentario.
En ese encuentro también se van a abordar las medidas para aliviar la carga financiera de las familias vulnerables ante la subida del Euribor y la posibilidad de adoptar nuevas medidas si se considera necesario. La presidenta de la Asociación Española de Banca defiende la necesidad de buscar un equilibrio entre ayudar a quienes tienen problemas a la hora de pagar la hipoteca y proteger el sistema hipotecario. Palabras de Alejandra Quindelán esta mañana en Telemadrid.
Aquí hemos buscado equilibrar, ayudar al deudor y proteger también nuestro sistema hipotecario. El mercado hipotecario español le da acceso a la vivienda a 75% de nuestras familias. Eso es un porcentaje altísimo. No existe en otros países europeos ni a nivel internacional. Con lo cual tenemos que cuidar también eso.
Y sigue el debate sobre las medidas para abaratar la cesta de la compra. El secretario general de UGT ha pedido hoy que se traslade a España el acuerdo alcanzado en Francia entre el gobierno y las distribuidoras. Chema Moreno.
Sí, un acuerdo similar al aplicado en Francia para limitar los precios de los alimentos. Es lo que la UGT aboga porque se implante también en España. Pepe Álvarez, secretario general.
Lo que se ha hecho con la cesta de la compra en Francia se puede hacer aquí sin ningún lugar a dudas. Es una decisión que han tomado las propias empresas. Creo que se debe de hacer y creo que sería bueno que además lo empiecen a hacer las empresas que ya lo han hecho en Francia, que están en nuestro país y que tienen una experiencia ya en cómo se hace eso.
En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios también ve factible la aplicación de esta medida. Enrique García, portavoz de la OCU, ha hablado con Eli del Valle en el Buenos Días Madrid.
Es una buena iniciativa, pero nosotros también queremos verlo esto con cautela, por lo tanto nosotros valoraremos esa medida como positiva si tiene de verdad incidencia en el gasto y no se convierte en una simple operación estética para aparentar que una entidad pues rebaja mucho sus precios cuando a lo mejor el resto lo está subiendo. Pero en principio sí que nos parece una iniciativa que debería hacerse en España con acuerdo voluntario, porque otras opciones son realmente complicadas.
Ambos consideran que el gobierno debe hacer algo más, ya que creen que la bajada del IVA de algunos alimentos no está teniendo los efectos esperados.
Los letrados de justicia se manifiestan a esta hora en Madrid. A las 3 de la tarde aproximadamente tienen previsto llegar ante la sede del ministerio que dirige Pilar Llop, con el que llevan una semana sin reunirse para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que mantienen desde hace más de un mes. Siguiendo esa protesta está Lupi Ortiz.
De Callao a San Bernardo, donde está el Ministerio de Justicia, recorrido reivindicativo de los letrados. Llevan en huelga desde el 24 de enero, piden un aumento de salario porque ejercen más funciones, pero de momento no se les atiende. Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Seguimos igual y nos hemos visto obligados a recordarle al gobierno de este país, al señor Sánchez y a todo el gobierno, no solo el de Justicia, sino especialmente también al de Hacienda, que queremos que cumplan con las obligaciones que asumieron con nosotros. No pedimos nada distinto ni nada diferente de lo que manifestamos en aquel momento, en enero.
Se han reunido hasta en 4 ocasiones con interlocutores del ministerio sin éxito. Juan José Yáñez es portavoz del comité de huelga.
No sé si es la ministra de Justicia, la ministra de Hacienda o quién tiene que resolver esto. Yo le pido al gobierno de España, le pido a Pedro Sánchez que adopte las medidas necesarias porque eso está afectando a los ciudadanos por culpa de un incumplimiento de su gobierno.
La Administración de Justicia padece los efectos de esta huelga. Son ya más de 300.000 los juicios suspendidos.
Se disparan las agresiones a médicos en España. En 2022 se comunicaron 843 casos, casi un 40% más que el año anterior, según el Consejo General de Médicos. La mayor parte de esos episodios se produjeron en atención primaria y se consolida la tendencia de que las mujeres sufren la mayor parte de esas vejaciones, Ángel García.
Cada 10 horas un médico español sufre una agresión física o verbal, todo un récord de 843 casos comunicados al Colegio de Médicos, aunque solo 356 acabaron en denuncia a la policía o el juzgado. Tomás Cobo es el presidente de la Organización Médica Colegial.
Ha habido un incremento de agresiones de un 38% a lo largo del último año. Pena por los 800 compañeros que han sido agredidos, algunos de ellos con resultados francamente catastróficos. Pena porque algo hemos hecho mal, y algo hemos hecho mal a la hora de explicar que nuestra única vocación es la del servicio a los demás.
Las mujeres y los menores de 35 años son los médicos más agredidos. José María Rodríguez es secretario general del Consejo General de Colegios Médicos.
6 de cada 10 son sufridas por las mujeres y más en mujeres jóvenes. Este año hemos visto que han aumentado las agresiones a los menores de 35 años. Curiosamente, aquí en España se agrede menos a las personas mayores. Está subiendo el porcentaje de agresores en los menores de 40 años y, al igual que los agredidos, también es cierto que hay menos agresores mayores de 65 años.
Los insultos y las vejaciones representan la mayoría de las agresiones, pero repuntan un 3% las que acaban con lesiones físicas. Un 16% de estos incidentes ocasionaron la baja laboral del colegiado agredido. Las causas siguen siendo las discrepancias en la atención o el tratamiento recibido, los retrasos en las citas y el mal funcionamiento del centro. Un 22% de los agresores eran acompañantes del paciente.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley de universidades. Entre otras cuestiones, plantea medidas para reducir la precariedad de los profesores, derechos para los estudiantes como el paro académico, un compromiso de gasto del 1% del PIB para el año 2030. Además, los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no podrán adscribirse a una universidad pública. Conmoción en Barcelona por la muerte de 3 trabajadores atrapados en una mina de potasio. El accidente ha ocurrido a primera hora de la mañana debido, al parecer, a un desprendimiento en una de las galerías. Última hora desde la ciudad condal, Berta Queral.
Sí, buenas tardes. Bomberos y también unidades especializadas en subsuelo y montaña de los Mossos de Escuadra trabajan aún en estos momentos para acceder al interior del túnel en el que han quedado sepultados y poder recuperar los cuerpos. Las labores de rescate son complicadas, tienen dificultades. El proceso es lento porque primero tienen que asegurar la zona para poder entrar. Lo explica el consejero de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.
En estos momentos los trabajadores, los bomberos y los servicios especializados están asegurando el entorno para poder acceder a donde están los tres trabajadores, respecto de los cuales se teme el peor desenlace.
Son tres geólogos jóvenes, trabajadores de la empresa que se encontraban en la mina cuando se ha producido el desprendimiento. Los familiares se encuentran aquí en el interior y están siendo atendidos por psicólogos. Nos han explicado también que el control en estas minas era periódico y que la última revisión se hizo hace 3 semanas y sin incidentes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas de partido de la Onda tenemos este domingo para despedir la semana, con un derbi como plato estrella. Desde las 5 te contamos todo lo que suceda en el Atlético de Madrid, Real Madrid femenino. Además, partidazo en Primera Federación, Deportivo Castilla. El Fuenlabrada Breogán de baloncesto pone la guinda a la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Que nos traigan la tortilla de patata.
Es uno de los platos estrella de la gastronomía española, conocida mundialmente y responsable de rivalidades y hasta discusiones acaloradas. La tortilla de patata celebra hoy su día, Alonso Marina.
El cómo hacer una tortilla de patatas es debate político, nacional, incluso divino. Todo el mundo sabe hacer una tortilla española. Pero si preguntas, nadie, a ninguno, le sale tan bien como a nuestras abuelas, ¿verdad? La tortilla de patatas no es democrática. ¿Que te gusta sin cebolla? Bueno, pero es que cocino yo. Aún así, hemos salido a preguntar cómo gusta la exquisita tortilla de patatas.
Mejor siempre cuajada. Cuajada, sin cebolla y con mayonesa puede ser.
Bien cuajada, sí. Y con cebolla.
Yo con cebolla y poco pasadina. Sí, o sea, que fluya un poco.
Y para que la tortilla fluya un poco, hemos encontrado un santo que tiene el dogma de la tortirreligión. Hay que echarle muchos huevos.
Lo que sí que le tienes que echar es unas buenas patatas y bastantes huevos, porque no se puede hacer una tortilla sin huevos.
La mejor tortilla de España está en Pinto. Su chef, Domingo Duarte, además de echarle muchísimos huevos, tiene un secreto.
Una vez un compañero fui a su casa a comer tortilla, nunca me olvidaré, y su abuela me dijo, el secreto de esto es pocharle la patata con aceite de girasol.
La tortilla es mundial y ha llegado hasta el programa de Jimmy Fallon.
Tortilla española, I love you.
Qué drama que ellos coman omelette y no tortilla española de patatas.
Ellos se lo pierden. A las 2:53, mientras nos comemos una tortilla de patatas con o sin cebolla, escuchamos las propuestas de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya conocemos las nominaciones a la 10ª edición de los Premios Platino, los galardones más importantes del audiovisual iberoamericano, cuya gala de entrega se celebrará en Madrid el próximo 22 de abril. El cine español tiene muchas opciones, con Alcarrás y Asbestas, nominadas a Mejor Película de Ficción, frente a la Argentina, 1985, y a la mexicana Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades. Cinco Lobitos opta a la Mejor Ópera Prima de Ficción, y Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, al premio a la Mejor Película de Animación. nuestros actores y actrices también están entre los nominados. Carmen Machi, Penélope Cruz, Susi Sánchez, Laia Costa, Laura Galán, Luis Zahera, Ramón Barea o Luis Tosar, que opta al premio a la mejor interpretación masculina por En los márgenes. Y a la mejor dirección aspiran Carla Simón por Alcarrás y Rodrigo Sorogoyen por Asbestas. Vamos, que tenemos bastantes papeletas de cara al 22 de abril. Un paseo literario es la propuesta de la asociación Soy de la Cuesta, que con el Ayuntamiento de Madrid ha organizado la ruta gratuita de Fieras a Feria para celebrar los días de la poesía y el teatro que se conmemoran este mes de marzo. Este paseo poético y escénico será el lunes 20 de marzo a partir de las 12 de la mañana desde los Jardines del Recuerdo en el Parque del Retiro hasta la Cuesta de Moyano, de la mano de la escritora y dramaturga Violeta Gil, que ha ideado una ruta junto a la también escritora y traductora Elena Mariño. Será un recorrido muy especial, durante el que habrá actuaciones y lecturas en vivo y se recordará a Pío Baroja, Patti Smith, Gloria Fuertes o Carmen Conde, entre otros. Como es con aforo limitado, recordamos desde hoy que hay que inscribirse en la web Soy de la Cuesta. Y para participar hay que llevar un teléfono móvil con acceso a internet y auriculares. Subimos el telón. Los teatros madrileños están llenos de montajes interesantes y la oferta sigue subiendo. Daniela Astor y La Caja Negra reflexiona sobre la transición y la feminidad en los últimos 50 años.
Soy una niña que ya tiene dentro de sí a la mujer de 50 que será. Aunque es muy probable que entonces fuese más vieja que ahora. Meto tripa, saco pecho y me convierto en... ¡Gloria!
Y yo
me transformo en
Daniela Astor.
¿A quién prefieres? ¿A Blanca Estrada o a Susana Estrada?
Raquel Alarcón y Mónica Miranda llevan al Teatro Fernán Gómez una versión de la novela homónima de Marta Sanz dentro del Festival Ellas Crean. Desde hoy y hasta el 26 de marzo en la Sala Jardiel Poncela del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Daniela Astor y La Caja Negra. El actor y director Rafael Álvarez, El Brujo, presenta también en las mismas fechas, es decir, desde hoy y hasta el próximo 26 de marzo, en el Teatro de la Comedia, una adaptación del Viaje de Monstruo Fiero de Lope de Vega, un homenaje a los comediantes y faranduleros del siglo de oro español.
En marzo, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una selección de textos clásicos del siglo de oro, en verso, Lope de Vega, Quevedo, los místicos, Cervantes... Se llama El viaje del monstruo fiero.
El despacho de Pardo Bazán, El taller de Gutenberg o La regenta en miniatura son algunas de las piezas que podemos ver en la nueva exposición que el Centro Comercial Moda Shopping inaugura hoy. La literatura imaginada es una muestra que recrea el mundo del libro a través de diferentes dioramas en miniatura. Escuchamos a la comisaria Susana López del Toro.
La exposición, que se compone de un total de 11 vitrinas con medio centenar de escenarios y composiciones artísticas en distintas escalas, recrea, por un lado, la historia, la evolución y los oficios del libro, y por otro, los pasajes de cuentos, las novelas, ensayos, textos clásicos, narraciones universales. Rinde un homenaje al libro como herramienta divulgadora de la cultura y a los autores por compartir, a través de ese soporte, su ingenio, su conocimiento, su inventiva o su experiencia.
Las escaleras de Hogwarts de Harry Potter, los mil y un relatos de Cerezade, el estudio de Sherlock Holmes, el castillo de Merlín, la casa de Blancanieves y la de Hansel y Gretel, o hasta la caja de galletas donde vivía el ratón Pérez, se pueden ver en miniatura en la muestra La literatura imaginada.
Cada uno de los dioramas contiene cientos de piezas diminutas de calidad excepcional, figuras únicas, modeladas y vestidas a mano, creadas con todo lujo de detalles.
Un pájaro rojo que no es flor ni canto.
La cantante, compositora y performer Sofía Comas interpreta hoy en teatros del Canal y dentro del marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro, las canciones de su disco A un pájaro rojo.
Estaremos invocando a un pájaro rojo. La idea es entrar en un trance pop entre diosas y mediums. Os esperamos ahí para que vivamos todos juntos una experiencia como la tribu que somos.
Le pido que vuele, que sea la mano.
Y con más música vamos a cerrar las propuestas culturales de hoy.
Hear me when I come. Carry me away.
Son The Cat Empire y también están hoy en concierto, en concreto en la Sala La Riviera, a partir de las 8.
When you hear me say, you're the only one. Oh, best.
lesson's been played. Fire is on the street. Lights are on.
Con las propuestas culturales y de ocio de Isabel García Regadera ponemos el punto y final a este informativo. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros les esperamos de nuevo mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado un día más. Feliz tarde.
Yeah.